Hablaremos hoy de Paulina y Talma. Paulina, la hermana de Napoleón, que según dicen, marcaba 1.35 la milla. Así que ubiquémonos en París, allá por el año 1811. Paulina se había casado con el general Leclerc, aquel con quien viajó a Santo Domingo, Haití, por mejor decir, y que murió de fiebre amarilla. Poco después de haber enviudado, Paulina se casó con el magnate romano Camilo Borghese, y dicen que con Camilo Paulina se aburría mucho y tuvo entonces algunos amantes. Por esos tiempos andaba con el alemán Friedrich, el italiano Félix Blangini, que era músico y componía dúos para cantar especialmente con ella. Andaba también con el general Canouville, con el capitán Aquiles de Tourton, con los coroneles rusos Chernichev y Kavlukov, con el conde de Montreux y con el teniente de Bras. Además, como contamos alguna vez, a Paulina la asistía en el aseo un negro hercúleo, si me permiten la expresión, que se había llevado de Santo Domingo. Ajá. Tenía un negro hercúleo que la asistía. Sí. Un negro tenés, le decían. Hercúleo, ciertamente. Bien. Durante el verano de 1811, Paulina quiso ir a las aguas termales de Aix-la-Chapelle para tranquilizarse un poco, como si las aguas termales tranquilizaran. Pero se equivocó de sitio, ciertamente, porque las ciudades de aguas siempre gozaron de mala reputación, ¿no? Entre los romanos, la estación termal de Basilea, por ejemplo, era llamada por Séneca el refugio del vicio. Parece que esta ciudad atraía a más ociosos en busca de placeres que auténticos enfermos. En la Edad Media, Baden, gracias a sus fuentes, se convirtió en uno de los mayores lupanares de Europa. Un verdadero enfermo que se aventurase entre los bañistas era considerado como un intruso a quien pronto hacían morir para que no volvieran a molestar. En el siglo XVI, Plombier, donde los hombres y mujeres se bañaban desnudos en la misma vertiente, vamos, con el pretexto de combatir un cólico nefrítico, fue teatro de increíbles orgías. Pues bien, allí, en Aix-la-Chapelle, Paulina conoció y sedujo al hombre que volvía locas a todas las mujeres del país. Se trataba del mayor trágico del siglo, el único actor a quien Napoleón concedía genio. Hablamos de François Talma, a quien todos los conocían como el príncipe del gesto. Para mí que lo estaban cargando. Un tipo a quien lo apoden el príncipe del gesto es víctima ciertamente de una broma. En todo caso, el tipo tenía entonces 48 años y Paulina 30. Parece que Paulina se lo llevó rápidamente a la habitación de la posada que había alquilado para pasar algunos días en las termas. Talma se enamoró perdidamente de Paulina y eso se notaba. Se notaba demasiado en realidad, ¿no? Dicen que Talma no podía desprenderse de una cierta grandilocuencia como suele pasar con los actores. Incluso en la cama expresaba su dicha sensual declamando versos de Racine, de Voltaire o de Corneille, cosa que no dejaba de asombrar a los criados que paraban la oreja tras la puerta a ver qué podían oír, ¿no? Esperaban oír los típicos ruidos de los lances sexuales, para no hablar de estas cosas que suelen decirse, tales como, bueno, vamos a ver qué pasa, o, ese yo, listo el pollo. Sí. Pero no, nada de esto oían, sino recitados de este actor. En fin, luego de algunos días de amor, Paulina y Talma volvieron juntos a Neuilly, que es donde vivía Paulina. Talma, aunque estaba muy enamorado de ella, tenía miedo de que alguien lo descubriese, nada menos que con la hermana del emperador, y que era casada, de manera es difícil. Que te vean con una mina, bueno, vaya y pase.
Sí.
Pero si la mina es la hermana del emperador en ejercicio y está casada con un chabón...
Es un problema.
Podría llegar a ser un problema. Y ese miedo que tenía Talma a veces le impedía mostrarse tan ardiente como Paulina deseaba. Ya se sabe, cuando uno tiene miedo no puede arder demasiado, ¿no? Por ejemplo, parece que cuando se acostaba con ella, Talma colocaba varios muebles delante de la puerta para que no entrara ninguno. Dicen los cronistas, leo a los cronistas, ¿no? Una vez, mientras nuestro actor gritaba unos pasajes de Molière, gritaba, es extraordinario. No recitaba, gritaba unos pasajes de Molière. Estos no tienen de caballos más que el nombre. Bien. Resonaron unos pasos en el corredor. Paulina, que no quería perder un segundo de placer, le pidió que continuase con el recitado o con lo que fuera que estuviera haciendo. Pero el desdichado trató de obedecer, pero la naturaleza se negó a ayudarlo. Y Paulina, furiosa, lo retó y pidió que fuese a buscar al negro Hercúleo para que lo reemplazara con ventaja. Así que Talma corrió al pasillo, llamó al negro, le dijo, ¡Hercúleo! Lo encerró con Paulina y se fue cabizbajo de aquella mansión. Luego de aquel episodio, Paulina, en verdad ya harta de los ampulosos párrafos que Talma introducía en cada momento de amor, perdió todo interés por el actor. Debe decirse que Talma seguía enamorada. Paulina, mientras tanto, se había convertido en la amante de un jefe de artillería, Auguste Duchamp, y comenzó a hacer todo lo que estuvo a su alcance para alejar al enamorado trágico. Y apareció el malentendido, que es clásico de muchos imbéciles cuando se enamoran. Cada cosa que Paulina hizo, que siempre tuvo que ver con la burla y el desdén, ¿no?, para separarse de Talma, fue interpretada por él como un gesto amoroso y de correspondencia a su amor. Una noche en un salón, Talma estaba sentado a los pies de Paulina en actitud reptil. Y ella dijo, solo con la intención de ponerlo incómodo, ahora Talma nos hará reír. ¿No es cierto, Talma, que vais a divertirnos con una escena cómica? Era como pedirle a un cantante de ópera que entonase unas canciones picantes. Talma palideció. Pero Paulina le acarició la cabeza y él terminó por aceptar. Durante media hora, ante un auditorio burlón, se esforzó Talma por interpretar escenas de comedia. Su ridículo fue sublime, pero él, orgulloso, pensó que Paulina, que lo amaba, según él creía, había recurrido a su talento para impresionar a sus amistades. Y al día siguiente le hizo saber exactamente eso a Paulina y le agradeció su muestra de amor y de confianza. Y la invitó a dar un paseo. Ella no le contestó. Y él entonces renovó esta invitación cada día. Le escribió durante varias semanas. Estaba tranquilo porque pensaba que Paulina no respondía debido a sus ineludibles obligaciones de protocolo. Al cabo de unos días, Paulina organizó un paseo en barco por el lago Bourget. Y Talma fue, se coló. Pero al atardecer estalló una tormenta que obligó a todo el mundo a refugiarse bajo un toldo que habían levantado tras la barca. De repente se oyó la voz de Paulina. Talma, ¿por qué no recita La Tempestad? Tempestad, saben ustedes, es la última obra de Shakespeare. Y el enamorado salió del toldo, se puso bajo la lluvia, se agarró del mástil y empapado recitó la tragedia. Le dio fiebre. A finales de septiembre de 1812, el actor recibió una carta que lo perturbó. El organizador de unas giras, con quien él tenía firmado un contrato, le rogaba que fuese a Ginebra. Allí debía actuar la semana siguiente. Creyendo que Paulina seguía enamorada de él, se preguntó con angustia de qué manera le diría la terrible noticia de su viaje. Finalmente se arrodilló a sus pies y con la mirada fija en el techo y el brazo derecho extendido, le recitó un discurso que había escrito y que decía, oh mi reina y señora, los dioses nos separan. Los lazos que tejido hemos con tanta paciencia serán mañana víctimas de un destino tirano e implacable. Ella un poco es sorprendida, ¿no? Trató de comprender qué le ocurría a este hombre. Y le preguntó, ¿qué tiene que ir a Ginebra? Pues vaya nomás, tranquilo. Y tal más feliz al ver que Paulina no lloraba, siguió diciendo, quiero, dándole a amor justa y bella alegría, demorar, oh señora, mi marcha un solo día. Pero la verdad es que Paulina estaba demasiado contenta de poder liberarse de aquel enamorado y le dijo que se fuera nomás, que él se debía a su arte y que no esperara un día que se fuera en ese mismo acto. Talma se imaginó que Paulina se sacrificaba por él. Estalló en llanto, abrazó las rodillas de su amada, etc. Por la mañana Talma subió un coche y se fue. No sospechaba que su bella amiga ya estaba en los brazos del ya citado artillero Augusto Dijon. Al cabo de 2 días, Talma empezó a escribir a Paulina. Le decía cosas así, un pesado, ¿no?
¡Qué loco!
Te he abandonado, heme aquí separado de ti por mucho tiempo. Tu bondad, tus lágrimas, bla, 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 bla. Paulina tiró la carta y le llegaron varias docenas y no contestó ninguna. Talma desesperó, pero su desesperación tampoco se acercó a la verdad. Pensó que Paulina había dejado de amarlo por su abandono. Y apenas pudo, regresó a Neuilly y deambuló por los alrededores de la mansión de Paulina, penando y escribiendo más cartas. Todas eran pedidos de perdón por su ausencia. Paulina ya había olvidado por completo al actor y tampoco leyó esas cartas. François Talma, experto intérprete de Shakespeare, tal vez el mejor del siglo XIX, continuó amando a Paulina. Y cuando ella murió muy joven, en junio de 1825, Talma cayó en una profunda depresión y se murió muy poco después, al año siguiente, en el 26. Tenía 63 años de edad. Impresionante y triste historia. Triste historia. Cualquier historia de un enamorado, contrariado en sus deseos, es inevitablemente triste y no tiene regreso, no tiene reparación en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. No hay ningún foro en donde el enamorado rechazado pueda reponerse. Por eso lo mejor que puede hacer un enamorado rechazado es ir rápidamente a donde no lo rechace. ¿A quién podemos dedicar esto? Si usted quiere a Talma. No sé. Yo no glorifico mucho al que necesita que lo echen varias veces.
Claro. Aparte, Alejandro, si hay algo que empeora el rechazo, es esta imposibilidad de comprender que a uno lo están rechazando.
Claro.
Que lo lleva al territorio del ridículo permanentemente,
que,
¿no?
Usted que atiende loco, ¿no?
Paciente.
Deberá saber...
Es lo mismo.
Esa es una locura muy frecuente, aún en personas que viven
normalmente
con fama de cuerdas.
Sí.
Quiero decir, el no poder admitir que puede suceder que a alguien no le gustemos.
Sí.
Pero que no le gustemos, que tengamos un rechazo, que no tengamos ganas de que se nos acerque. Eso cuesta comprenderlo. Hay personas que se enojan, otras no lo captan, no lo registran, insisten, como si fuera generalmente habla, como le pasó a este hombre, ¿no? Él creía que había cometido un error y que por eso se lo estaban haciendo pagar. No había cometido ningún error.
Sí, no era él.
No era él. No era por un error. A mí me lo dijeron una vez muy claramente, una de las tantas damas que me ha dejado, ¿no? Sería muy linda porque me han dejado las mujeres más lindas del país a mí. Y me dijo, no, pero no es ningún error. Yo tampoco le digo, ya lo sé. Le dije, no se trata de un error, no. Sería demasiada suerte que se tratara de un error. Pero vos te portaste muy bien, ya lo sé.
Claro.
Y eso que parecía un casi un elogio, en realidad era espantoso. Yo prefería haber cometido un error, y un error se sale de la propia identidad, que no alcanza a seducir, no se sale jamás.
Entonces, Alejandro, permítame dedicar esto al su aumentado negro Herculeo, que
por lo menos Herculeo,
él entendía, claro, lo que se esperaba de él, me parece.
Exactamente.
Esto es bueno, esto.
Ahí está.
Es lo que hay.
Sí, sí. Bueno, yo le dedico esto al negro Herculeo y a todas las damas que me han dejado a lo largo de mi vida dando muestras de buen gusto y de elegancia. Bueno, hemos ido, en virtud de todas estas cartas que escribía este hombre, ¿no?, a la discoteca, a pedir tangos de cartas y canciones criollas de orden postal, y encontramos tarjeta postal que voy a cantar yo mismo, acompañado por Fernando Marsán y nuestros músicos. Forma parte del disco del Bar del Infierno. Y es realmente un vals estupendo. A mí me gusta mucho Más Allá de Quien Lo Cante. Así que adelante yo mismo.